whisky irlandés, queso parmesano, vino, champán. Estos productos y otros tantos miles, tienen algo que podría llamar apellido, ¿no? Entre comillas, para entender la denominación de origen. Vamos a una columna de Seba Fleitas, del doctor en economía Seba Fleitas, para entender la importancia de la denominación de origen o indicación geográfica y qué rol juegan hoy, ¿no? En el mundo y en los acuerdos comerciales que negocian los países o los bloques. Como pequeño spoiler, ahora lo va a aclarar Seba, Uruguay tiene poco camino recorrido en este tema. Es en vino, que es donde nació esto, en el sur de Europa, por donde nació, por los productos que nació esto, pero es poquito el camino recorrido, incluso con una ley que no está reglamentada. Pero vamos en orden y vamos a saludar a Seba primero. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, quizás primero para entender, por más que algunos lo puedan googlear rápidamente o puedan ya saber qué es, que son las indicaciones geográficas de origen, ¿no?
Bueno, muchas veces hemos visto degustado algunos productos que tienen, como decías vos, este apellido, entre comillas, que es la región del mundo, ¿no? En muchos países, fundamentalmente la Unión Europea o Estados Unidos o China, estos productos tienen lo que se conocen como indicaciones geográficas de origen, que son indicaciones que identifican un bien como originario de un territorio, de un país, de una región o de una localidad. Y este origen supuestamente importa mucho porque gracias a esta locación de origen es que puede atribuirse al bien una determinada calidad, reputación o alguna otra característica importante del bien, ¿no? Ejemplos de esta identificación geográfica en Europa, como decías vos, Joel, son el champán o el vino de La Rioja, pero también el queso parmesano reggiano, el whisky irlandés, el queso roquefort. Lo importante es que las indicaciones geográficas hacen que la forma de elaboración y sus nombres mismos se consideren propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, si bien las indicaciones geográficas no son marcas comerciales, porque a diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas refieren a un ambiente, un territorio, donde se hace el producto, esto que en francés se dice el terroir, digamos, las indicaciones geográficas cumplen un poco el mismo rol que las marcas y son un punto fuerte para el marketing de estos productos, ¿sí? Las indicaciones geográficas desempeñan un papel cada vez más importante en las negociaciones de los acuerdos comerciales y de propiedad intelectual entre países o bloques como los que Uruguay busca o buscó negociar con la Unión Europea y China.
Bien, vamos al origen, ¿no? Tiene muchos años Europa y el sur de Europa, ahora lo vas a explicar, es quien tiene, donde hay más desarrollo, sobre todo en tema de vino. Recién decías La Rioja, que es una región de España, pero en realidad en España hay varias denominaciones de origen de varias regiones de España que compiten, además, entre ellas, cada una con su región y dentro de su región, como decía vos, con las marcas, para llamarlo de alguna manera, y las bodegas de vino, porque no es lo mismo una cosa que otra. Pero bueno, el nacimiento y el surgimiento es por allá, por el sur de Europa.
Claro, las indicaciones geográficas nacieron en el sector del vino. El champán, de hecho, fue la primera en 1912 y recién en 1996 se extendieron a los alimentos. Y actualmente en Europa, por ejemplo, hay unas 3.500 indicaciones geográficas, de las cuales 60% son para vino y 40% para alimentos. Nacieron en Europa, estas indicaciones geográficas son muy fuertes en Europa, pero por ejemplo la legislación europea hace que otros países puedan hacer valer sus indicaciones geográficas, ¿sí? Por ejemplo, en Europa no se pueden usar los nombres de las papas de Idaho o de las naranjas de Florida, porque son de hecho denominaciones geográficas propias de los Estados Unidos, ¿sí? Y estos productos con indicación geográfica no son chicos en monto, ¿no? Son relevantes. En Europa son el 7% de los alimentos y las bebidas que se producen y representan más del 15% de las exportaciones totales de alimentos y de bebidas de la Unión Europea, ¿sí? Pero como decías vos, además es una cuestión básica del sur de Europa que arrancó primero con los vinos y que después se extendió a otras cosas, en particular, alguna gente dice porque ya tenían la gimnasia de haberlo hecho con los vinos, otra gente dice que es porque la agricultura no es tan productiva ahí, pero por el motivo que sea, 70% de las indicaciones de origen que no son de vinos, igual están en el sur de Europa, ¿sí? Así que están como concentradas en Italia, España, el sur de Francia, esos lugares que pensamos, digamos, cuando pensamos en la zona mediterránea, ¿sí?
Uh-huh. Hay miles de productos, decías vos, hay centenas de regiones, evidentemente cada caso debe ser particular, pero en general se puede marcar un panorama de qué buscan estas indicaciones geográficas, cuáles podrían ser los objetivos.
Sí, digamos, el efecto económico en el fondo, que es lo que podríamos como intentar entender, no es fácil de analizar, no es trivial. En teoría, no se puede saber si es bueno o malo. Precisamos como datos y evidencia para evaluarlo caso a caso, porque en realidad pueden tener aspectos buenos y aspectos malos, ¿no? Por un lado, estas indicaciones geográficas podrían ser buenas si sus principales efectos vienen por el lado de reducir las asimetrías de información y mejorar la eficiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Si pensamos que el rol de las indicaciones geográficas en realidad es que nos ayudan a saber exactamente lo que estamos comprando, si yo soy una persona que le gusta la comida gourmet y realmente quiero tomar un vino, digamos, súper bueno de la Ribera del Duero, por ejemplo, o de La Rioja, entonces gracias a la indicación geográfica lo puedo acceder, estoy dispuesto a pagarlo más, estamos todos contentos y me soluciona mi problema, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, las indicaciones geográficas son buenas, pero también hay mucha gente que dice que pueden ser malas, porque en realidad dicen, en realidad esto no ayuda mucho, ¿no? Genera mucha información, y lo que son instrumentos proteccionistas que lo que hacen es poner barreras, en este caso utilizando el marketing, ¿no? Diciendo, bueno, este vino viene de esta región del mundo, o este queso viene de esta región del mundo, para generarle rentas, para generarle ganancias extranormales a los propietarios de la tierra o de los viñedos de esa zona, ¿sí? E incluso hay gente que dice, ojo, puede ser que eso pase, que en realidad le estemos generando ganancias extranormales a esta gente acá, pero puede no estar mal eso, puede ser algo deseable, porque en realidad cuando uno piensa en la producción de vino, fundamentalmente en Francia, pero también en otras partes, son de viñedos muy chiquitos, ¿no? Entonces son como pequeñas y medianas empresas las que están ahí, y hay gente que dice, está bien generarles una renta especial a estas empresas porque son pequeñas empresas en la economía, ¿no? Entonces en general no sabemos si son buenos o malos, depende mucho del caso, y hay argumentos para un lado y para el otro.
Bien, ¿qué pasa acá en Uruguay, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado en materia de normas y en materia de indicación geográfica y denominación de origen hasta ahora? Porque son muy recientes las normas.
Sí, en Uruguay yo tengo la impresión de que el tema de las indicaciones geográficas no había formado mucha parte de la agenda, ni se había trabajado mucho en el pasado, y creo que un poco esto cambió cuando empezamos a negociar el acuerdo comercial con la Unión Europea, que como decían ustedes, hoy está congelado porque tiene que ser ratificado por los gobiernos y no parece estarse moviendo, ¿sí? Pero el tema de las indicaciones geográficas en Uruguay comenzó allá por el 98, con la ley de marcas, que es la ley 17.011, que tenía como indicaciones, disposiciones sobre indicaciones geográficas, denominaciones de origen e indicación de procedencia, y en realidad estaba bastante confuso, no estaba como muy bien pensado todavía. Entonces hubieron como cambios en el 2015, y el último es el cambio en la rendición de cuentas del 2017, donde se intenta como mejorar el régimen, se crean los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen dentro de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, dentro del Ministerio de Industria. Y de todos modos, la ley esta sigue sin ser reglamentada, ¿sí? Entonces hubo un cambio grande con la rendición de cuentas del 2017, pero la ley no está reglamentada, todavía no sigue funcionando muy bien, y lo que sí tiene Uruguay es una mayor tradición de hacerlo en el sector del vino, en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que el INAVI, donde básicamente había como indicaciones geográficas de vinos, que es un poco lo que cuando escuchamos las propagandas de los vinos es lo que escuchamos, ¿no? Digamos, de Garzón, de Bella Unión, de Suárez, de Los Cerrillos, de Los Cerros de San Juan, de José Ignacio. O sea, como un conjunto de, cuando si uno recuerda las propagandas de los vinos, tienen como una localización de origen un poco que apunta a esto, ¿sí?
Bien, Uruguay ha avanzado poco y tiene esta ley de marca. Después en la revisión de cuentas 2017 decías vos, se mejora el régimen, pero no está reglamentado esto, y aparentemente, por lo que vemos, no funciona mucho en la interna, ¿no? Quizás sí en algún objetivo de marketing para vender vinos a nivel del exterior, pero en los acuerdos que hay, Europa, Mercosur, China, que ahora se habla tanto en Uruguay, aparecen estos temas, ¿no?, de la indicación de origen.
Sí, son temas que entran dentro de los acuerdos comerciales y de propiedad intelectual. De hecho, si se llegara a aprobar el acuerdo con Europa, aquellos productos que sean usuarios de términos protegidos con indicaciones geográficas en la Unión Europea tienen que abandonar el uso, ¿sí?, dentro de ciertos plazos y condiciones acordadas. Claro. Pero esto, por ejemplo, incluye de que vos tengas que dejar de usar expresiones del tipo o estilo o sabor o ralladura de o polvo de, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir salame tipo Milán. Eso va a estar prohibido si se aprueba el acuerdo con la Unión Europea, ¿sí?
Sí, sí, también aparece grapa miel, quizás, que es muy tradicional en Uruguay, o queso parmesano, ¿no? Que es cierto, si se aprueba, recién a partir de ahí empieza un plazo, pero es un llamado de atención de algunos usos que se hacen que en el mundo en las últimas décadas han empezado a tener una pertenencia intelectual a una denominación de origen.
Exactamente, sí. En este acuerdo, por ejemplo, Europa logró reconocer unos 350 de los 3.500, un 10% más o menos, de las indicaciones geográficas que tienen, y como decíamos, también se le permitió al Mercosur elaborar una lista de cosas que ya se venían usando, que se llama de usuarios previos, que ya se venía usando, como el caso del parmesano o el roquefort o la grapa miel, y a partir de eso se le deja un plazo para seguirlo utilizando. Muchas veces son de 10 años o de 7 años, por ejemplo. En el caso del roquefort, no se puede usar más roquefort. Si se aprueba el acuerdo con la Unión Europea, Uruguay no va a poder usar más la idea de queso roquefort Que no sea producido en la región de Roquefort en Francia, después de 7 años de que se apruebe el acuerdo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esto también movilizó un poco las partes y los estados miembros del Mercosur, un poco con esta reacción que tienen siempre que pasan estas cosas, hicieron una decisión, que es la decisión 10 del 2019, en el cual se hizo un acuerdo para la protección mutua de los países miembros de las indicaciones geográficas originarias. Dijo, bueno, ahora que lo vamos a hacer en la Unión Europea, hagámoslo en el Mercosur también. Pero hasta donde yo tengo entendido, esta decisión todavía no ha sido implementada, ¿no? Entonces Uruguay cambió, para hacer un pequeño síntesis de esto, de qué está pasando en Uruguay. Bueno, Uruguay cambió la ley de marcas, que era del 98, en el 2017. Todavía eso no está reglamentado, o sea, se ha avanzado relativamente poco. El acuerdo con la Unión Europea, que nos incluye, está un poco parado. Y este acuerdo que hizo el Mercosur entre los Estados miembros, si bien fue aprobado, también parece estar parado.
Claro.
Entonces parece ser un tema donde no se ha avanzado mucho, ¿no?
Bien, y con China, en ese caso, aquí recién estamos en los primeros pasos, pero China tiene ya avance de tratado de libre comercio con otros países, incluso de la región, y ahí muestra las cartas y muestra estos temas de denominación de origen también.
Sí, en el acuerdo comercial con China, en caso de concretarse, también va a tener un espacio para las indicaciones geográficas. China, de hecho, lo hace y los protege en acuerdos comerciales. Sin embargo, China parece tener como menos rol en esto, o menos importancia adjudicarle a esto que lo que le adjudica Europa, donde Europa empuja mucho más con esto, ¿sí? Yo creo que en parte es porque los productos que China puede tener con indicación geográfica no son típicamente de amplio consumo en países como Uruguay, ¿no? Un ejemplo es un arroz que se llama el arroz panjin, que es muy famoso, un arroz muy rico chino, que es arroz de grano corto y eso, pero en general en Uruguay creo que se consume relativamente poco. Pero como decías vos, China ya ha hecho otros tratados de libre comercio y en esos tratados de libre comercio ha introducido estas indicaciones geográficas. Por poner dos ejemplos, en los tratados de libre comercio que hizo con Chile y con Perú, introdujo poquitas, ¿sí? China tiene como 7.000 indicaciones geográficas, puso 2 en el acuerdo con Chile, que es más temprano en el tiempo, y puso 22 con Perú. Y una cosa que es interesante es que de estas 22 que puso indicaciones geográficas en el acuerdo de libre comercio con Perú, algunas de ellas ni siquiera son sobre alimentos ni bebidas, ¿no? Por ejemplo, China puso en ese acuerdo la seda de Nanjing, que está impresa con patrones de nubes, que es una seda muy característica, unos mantos de seda muy característicos chinos, están protegidos ahí, y esto es una novedad que tiene China, que China tiene indicaciones geográficas que no son solamente para alimentos y bebidas. La Unión Europea solo lo tiene para alimentos y bebidas. De hecho, en el Mercosur también están los países, Brasil y Paraguay, por ejemplo, en el acuerdo con la Unión Europea incluyeron algunos bienes que no son de alimentos y bebidas. Por ejemplo, por poner un caso que puede sonar un poco más gracioso, Paraguay incluyó la maca paraguaya como un bien de indicación geográfica, que no es un alimento ni bebida, pero que está en el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, si se aprobara el acuerdo, en la Unión Europea no se va a poder usar el término maca paraguaya, salvo que venga realmente de Paraguay.
Claro, sí, es interesante ahí porque, vos decías, China abre la puerta a otros productos y bienes que no son alimentos o bebidas, no son de la agricultura, y sin embargo lo mete, y en este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el Mercosur, Paraguay y Brasil metieron algunos de esos bienes, sin embargo la Unión Europea en sí acepta por ahora lo que es alimentos y bebidas, ¿no?
Exacto, sí, la Unión Europea acepta alimentos y bebidas. Y un poco pensando en esto, ¿no? O sea, lo que decíamos, en Uruguay esto no está muy avanzado, se está avanzando en los tratados de libre comercio, pero tampoco, digamos, con ciertas restricciones. Pero yo creo, como síntesis, que lo que nos tenemos que quedar es que estas indicaciones geográficas son instrumentos cada vez más importantes de regulación y quizás proteccionismo agrícola y alimentario, y se están convirtiendo en temas polémicos en las negociaciones y disputas comerciales, ¿sí? La gente que son como expertos del comercio internacional dice que, bueno, que básicamente a esta altura, donde los aranceles en el mundo han bajado, el Mercosur es un poco distinto en eso, porque todavía mantiene aranceles un poco más altos que el mundo, pero en un mundo donde los aranceles han bajado mucho, el principal rol de los tratados de libre comercio es en este tema regulatorio, ¿no? Es en el tema de cómo se regulan los mercados, el tema de cómo se define la propiedad intelectual. Entonces, estos asuntos de indicaciones geográficas pueden ser asuntos relevantes en el futuro, hay que mirarlos con atención. Desde el punto de vista económico, pueden ser buenos o pueden ser malos, precisamos evidencia. Uruguay y otros países del sur han avanzado poco en esto, entre otras cosas, porque implica estandarizar productos, implica ser como muy claro en qué es lo que uno está protegiendo, ¿no? Entonces implica todo un trabajo de poder certificarlo, de poder estudiar el producto y poder hacer que el producto ese después sea protocolarizado, que siempre se venda el mismo producto. Entonces ahí hay como para avanzar mucho, tanto en estrategias como ofensivas, como buscar productos que Uruguay y el mundo y el Mercosur pueda vender al mundo, como en estrategias defensivas, en pensar cuáles son las amenazas. Y también deberíamos, creo yo, monitorear un poco qué es lo que va a pasar con estas indicaciones geográficas que no son alimentos, ¿sí? Que por ahora parecen ser como algunos bienes un poco más exóticos, pero son protecciones que se están trasladando del sector alimenticio y de vinos hacia otro tipo de sectores, y que también hay que tener un ojo de que esto después no complique las potencialidades de nuestros productos en el mundo.
Seba, para cerrar, quizás está bueno decir que pueden encontrar denominación de origen o indicación geográfica de origen. ¿Hay alguna diferencia que no es tan sutil ahí en el uso, no?
Sí, en realidad, exactamente, la indicación geográfica incluye la denominación de origen. La denominación de origen es un poquito más estricta. Se da cuando un producto se debe a las características de cierto lugar geográfico. O sea, tipo como, yo no puedo hacer este producto si no estoy realmente en ese lugar. Y hay todo un protocolo, además del terroir, además de la parte medioambiental, del paisaje que rodea ese producto, también hay una parte humana, ¿no? Por ejemplo, los vinos de La Rioja, que nombrábamos hoy al principio, no solo tienen que ser uvas plantadas en La Rioja y se tienen que elaborar en La Rioja, sino que además hay todo un proceso de elaboración de ese vino, ¿sí? Hay un protocolo de cómo se tiene que elaborar. El famoso método champañés, digamos, que es como también el que pasa para el champán, ¿no? De que el champán no se puede hacer de cualquier forma, hay un método exacto de cómo hacerlo, y eso es lo que refiere a algo que es un poquito más estricto que la denominación de origen, cuando en realidad la indicación geográfica va más como decir, bueno, es de esta región del mundo, ¿no?
No toquen nada. Estar, entender tus necesidades, capacitarnos constantemente es cuidarte. Y en Alcance, servicio de compañía, lo sabemos. 082902. Alcance, amamos cuidarte.
A propósito de los vinos, que es donde nace esto, y en el sur, ¿no? España, Francia, Xavi, que tiene un bar de vinos en Barcelona, dice, solo de España, acá en el bar de vinos, tengo 14 denominaciones de origen diferentes, y no tengo ni la mitad de las que hay, marcan mucho el tipo de uva y el terreno en el que se producen. Esto ya está muy, muy claro y se ve mucho, ¿no, Seba?
Sí, exactamente. Cuando uno pisa España, lo que le dicen, por ejemplo, es que tome vino de La Rioja, de la Ribera del Duero, que son como las dos mejores, pero hay un montón. La cava, por ejemplo, es un producto que tiene denominación de origen en Cataluña, que es como el champán catalán. Y hay un montón, digamos, y son, claro. Son, bueno, el vino verde, ¿no? El albariño, o sea, un conjunto de vinos. Que de hecho, si uno mira también, obviamente se van volviendo populares con esta historia del marketing, y uno ve las bodegas uruguayas que también se intentan expandir ahí, ¿no? Esto es lo que estamos pensando en el futuro, de que hay que prestar atención, porque si rigen estos acuerdos y no se pueden usar esos nombres, también va a ser más difícil para las bodegas uruguayas expandirse hasta estos nuevos productos o estos nuevos territorios, ¿no?
Sí, como vos decías, muchas veces, más allá de la indicación de origen, de dónde es, determinan también el proceso o el tipo de uva o el tipo de elaboración que hay para un queso. Por ejemplo, va mucho más allá, y ahí hay cierta trazabilidad de información. O sea, un vino de La Rioja, vos sabés que son uvas tempranillo, sin mirarlo, ¿no? Sin leer la etiqueta. Y así con cada una de estas situaciones, con cómo determinado jamón o determinado queso tiene una denominación de indicación de origen, pero también un tipo de producción, ¿no?
Exactamente, sí, tienen todo un método de cómo se producen, y también tiene que ver mucho esto de con cuál es la estrategia de marketing. Todo esto tiene que ver con el marketing, ¿no? Uno está más dispuesto a pagar un vino, yo sé, de La Rioja, puede costar un poco más caro que un vino de otro lugar, o un vino con certificación de origen, y también esto tiene que ver con cuál es la estrategia de marketing que optan los países, ¿no? Yo creo que Uruguay optó por toda esta historia de Uruguay natural y poner como un sello general, salvo en los vinos, donde hay como más indicaciones geográficas. Pero, digamos, hay que ver también un poco cuál es la estrategia que nosotros vamos a jugar y cuál es la que va a jugar el mundo. Porque, obviamente, si digamos, capaz que la nuestra es correcta, pero hay que pensarlo con atención, porque tiene que ver un poco en cómo vendemos nuestros productos al mundo, ¿no? Cuando uno va a cenar a algún lado y quiere llevar vino uruguayo, les gusta mucho. A mí me ha pasado, digamos, de llevar a las casas de las cenas donde voy vinos uruguayos, y a la gente le gusta. En general los encuentran fuertes, pero les gusta. Pero no tienen el marketing ese, ¿no? Entonces al principio les parece como raro, y después de que lo prueban les parece más rico, ¿no? Pero mucho de esto se vende con el ojo, ¿no? Con el marketing y el sellito.
Mira, aquí nos escriben la gente de Grapamiel Vesubio, que fueron a Brasil y nos observaron que Vesubio podía llevar a indicar que el producto se elaboraba en esa zona, y que podían tener un lío con la denominación de origen de Vesubio. Apelamos diciendo que Vesubio no era una localidad, sino un accidente geográfico como un volcán. En definitiva, al final fue por el lado del medio. Nos permitieron registrarlo agregándole el nombre de la empresa. Entonces se llama Garpamiel Lanecor Vesubio, usando el mismo logo que aquí, en donde aparece el Lanecor casi invisible, acá, porque acá no, nadie lo maneja así, entre las tres grandes lepras de Garpamiel Vesubio. Pero claro, las empresas uruguayas también se encuentran con estos temas sin el conocimiento, quizás, y sin la información necesaria, ¿no?
Claro, y aparte es eso, ¿no? O sea, al principio ahora puede no resultar relevante, pero obviamente, o sea, este acuerdo con la Unión Europea está un poco trabado ahora, pero en el futuro puede regir, 7 años parece un tiempo, un plazo, 10 años, pero después puede pasar más rápido, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que ir pensando desde ahora y pensar cuál es la estrategia comercial y tomar como una estrategia de qué va a ser el país con estas cuestiones que cada vez son más relevantes, ¿no?
¿Alguien recuerda la entrevista que hicimos en el 2018? Hace un tiempo hicieron la entrevista a productores, si no me equivoco, de Queso Colonia. Se estaba tratando de estandarizar el proceso para la denominación de origen. Yo ayer justo la busqué esa nota. Era una técnica en lechería y al gerente del Instituto de la Leche. En realidad, en ese momento, por una muestra que tenía en la rural del Prado, si no me equivoco. Y sí, nos explicaron que, claro, le decíamos Queso Colonia a muchos quesos de diferente elaboración, tipo de producción, incluso utilización de leche cruda, pasteurizada, en fin, porque no había algo. Si vos después querés llevar el queso Colonia con denominación de origen, ¿no?, deberías estandarizarlo. Nos explicaban ellos en ese momento, ¿no? Una nota después la podemos compartir para acompañar la columna de Seba. ¿Qué pasa con la carne? ¿Hay denominación de origen de carne en el mundo, Seba, en Europa, por ejemplo? Preguntan.
Yo creo que en el caso de la carne, las estrategias que hay no van tanto por el lado de la hay, digamos, sí. Pero por ejemplo, la carne japonesa es muy famosa, y hay como algunas cuestiones de esas. Tiene como esto de que tiene la grasa metida entre el nervio, entonces cuando se hace queda muy, muy tierna. Pero creo que más que eso, todavía son como etiquetas de países, ¿no? Cuando uno va acá al supermercado, encuentra como el país de donde viene la carne. Y Uruguay ahí tiene una política que es muy buena también, que es la política de la...
No, lo cortaron.
Trazabilidad.
La trazabilidad,
te entendimos, Seba. Se está cortando ahí desde Bruselas. Seba, Fleitas. No, se estaba cortando.
Se entendió
perfecto lo de la trazabilidad, Seba. Igual, la próxima te tenemos acá en vivo, de visita en Uruguay. No nos traigas vino de allá, traenos chocolate, con denominación de origen, Que sea mucho cacao, más del 70%.
No hay para el chocolate acá.
Y denominación de origen bien clara cuando vengas para acá por Uruguay, Te esperamos por acá. Abrazo, Seba.
Abrazo, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.